Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en qué hace que las cosas se queden quietas o, bueno, o empiecen a girar. Vamos a usar unos apuntes sobre equilibrio y momentos en sólidos. La idea es entender esas reglas un poco invisibles, ¿no?, que gobiernan la estabilidad. Venga, vamos a ello. Empecemos por lo más básico, quizá. Si pensamos en algo muy pequeñito, un punto material. ¿Cuándo está en equilibrio?
Pues la condición fundamental es que todas las fuerzas que actúan sobre él se anulen. O sea, que la suma total sea cero. Ahí tenemos su peso, claro, la gravedad, la tensión, si hay una cuerda tirando, y, muy importante, la reacción vincular. Es la reacción del vínculo.
La reacción.
Sí, sí. La fuerza de respuesta que ejerce, pues, una superficie rígida o cualquier otro soporte, un vínculo. Es la fuerza que impide que el objeto la atraviese, básicamente.
Ah, vale. Como cuando dejas algo en una mesa.
La mesa empuja hacia arriba.
Justo eso.
Empuja lo necesario para compensar el peso.
¿Y si la superficie está inclinada? Un piano inclinando. Eso ya parece más lío.
Sí, se complica un poco. A ver, en un plano inclinado, el peso sigue tirando para abajo.
Venga.
Pero la reacción del plano, las reacciones vinculares del piano inclinado, solo puede empujar perpendicular a él.
Claro.
Entonces, si haces la descomposición del peso, una parte la anula esa reacción, sí, pero queda otra parte paralela al plano. Y esa es la que tiende a hacer que resbale hacia abajo, ¿no?
Ajá.
Para que esté quieto, o necesitas rozamiento o, bueno, alguna otra fuerza que tire hacia arriba, una fuerza equilibrante.
Vale, eso para un punto. Pero claro, la mayoría de las cosas no son puntos, son corpi rigidi, cuerpos rígidos. Pueden girar, como una puerta, ¿no? Con su ase di rotazione, las bisagras, ¿qué cambia ahí?
Pues cambia. Bastante. Ahí es donde entra el momento de una fuerza.
El momento de una fuerza.
Exacto. Ya no vale solo con saber cuánta fuerza hay. Importa muchísimo dónde la aplicas respecto al posible centro de rotación, al centro de giro. La capacidad que tiene esa fuerza para hacer girar algo.
Ah.
Piensa en una llave inglesa. Cuanto más largo es el mango, bueno, el brazo de una fuerza, el brazo de la fuerza.
Sí.
Menos fuerza necesitas tú para apretar o aflojar la tuerca, ¿verdad?
Claro, haces palanca.
Pues eso es el momento. Combina la fuerza y esa distancia perpendicular al eje. La distancia útil, digamos.
Claro, por eso las puertas las empujamos por el pomo, lejos de las bisagras. ¡Qué tonta!
Exacto, para maximizar el momento con menos esfuerzo.
Vale. ¿Y si hay varias fuerzas intentando girar? Una para cada lado.
Pues los momentos se suman. Bueno, se suman teniendo en cuenta el sentido. Si una fuerza quiere girar en sentido horario y otra en antihorario, sus momentos van...
En signos opuestos. Se restarían, en efecto.
Entiendo.
Y hay un caso muy curioso, la copia de fuerzas, un par de fuerzas. Son dos fuerzas iguales, paralelas.
Paralelas, de sentidos opuestos, discordantes. Pero importante, no están en la misma línea. No tienen la misma recta de acción.
A ver. ¿Cómo?
Como cuando giras un volante con las dos manos. Una mano empuja hacia arriba y la otra hacia abajo.
Ah, vale, ya lo veo.
Ese par de fuerzas no mueve el volante hacia adelante o atrás. Solo lo hace girar. Puro giro. Y su momento de una copia de fuerzas mide esa capacidad de rotación pura.
Y esto nos lleva de cabeza a las leve. No, las palancas. Son esto mismo en el fondo.
Totalmente. Una palanca es eso. Una barra, un punto de apoyo. Tienes la fuerza que haces tú, la motriz, la potencia, y la que quieres vencer, la resistente, la resistencia.
Sí.
Cada una está a una distancia del punto de apoyo. Su brazo, el brazo motore y el brazo resistente.
¿Y según cómo sean de largos esos brazos?
Exacto. Si tu brazo, el brazo motore, es más largo que el de la resistencia, la palanca es ventajosa. Necesitas menos fuerza. Es la pantalla de la leva, la ventaja mecánica.
Menos fuerza, pero quizá mueves menos la resistencia, ¿o no?
Bueno, mueves menos tu mano para conseguir el mismo efecto en la resistencia, o necesitas menos fuerza para moverla igual. Si tu brazo es más corto, la palanca es svantajosa, desventajosa. Necesitas más fuerza.
¿Y para qué querría eso?
A cambio, un pequeño movimiento tuyo provoca un gran movimiento en el otro extremo. Piensa en unas pinzas de depilar, por ejemplo. ¿Ganas precisión o recorrido?
Ah, vale. Entendido. fuerza por distancia, al final. Y todo esto, claro, influye en si algo se mantiene de pie o se vuelca. La estabilidad. ¿Cómo entra ahí el centro de gravedad?
Fundamental. El baricentro o centro de gravedad. Es clave. Es ese punto imaginario donde, como si todo el peso del objeto estuviera concentrado ahí.
Mm.
Y su posición, sobre todo respecto a la base donde se apoya o de donde cuelga, lo es todo para la estabilidad. Si el centro de gravedad está bajo y cae dentro de la base de apoyo, el equilibrio normalmente es estable.
Estable. Estable significa que si lo mueves un poquito...
vuelve a su sitio. Mm. Tiende a volver. Por eso los coches de carrera son tan bajos y anchos. Bajan el centro de gravedad y amplían la base.
¿Y si el centro de gravedad está muy alto?
¡Uf!
¿O se sale de la base de apoyo?
Entonces el equilibrio es instable.
Inestable. A la mínima, ¡zas!, se cae. Vuelca.
Se aleja más de la posición original.
¿Y si da igual donde esté? Como una bola en el suelo.
Ese es el equilibrio indiferente.
Indiferente. La mueves y se queda ahí donde la dejes. El centro de gravedad ni sube ni baja al moverse. Así que, resumiendo mucho, para un cuerpo rígido, la condición de equilibrio es doble. Suma de fuerzas cero para que no se traslade.
Y suma de momentos cero para que no empiece a girar.
Exacto. Las dos a la vez. Pues creo que queda bastante claro. Hemos visto que para que algo esté quieto, quieto de verdad, quieto y sin girar, tanto las fuerzas como esos intentos de giro, los momentos, tienen que estar compensados, a cero. Conceptos como el momento de una fuerza, la copla de fuerzas, las leves y dónde está el baricentro, explican por qué las cosas se sostienen o por qué se caen. Principios que vemos por todas partes, vamos.
Sí, y es interesante pararse a pensar en esa línea fina, ¿no? Entre el equilibrio estable y el instable. Ese punto crítico, donde un pequeño empujón lo cambia todo. Y si llevamos esa idea, esa metáfora del punto de inflexión físico, ¿qué pasa si la aplicamos a otros sistemas? Sistemas sociales, económicos, personales incluso. ¿Existen esos puntos críticos donde una pequeña perturbación puede, bueno, puede desencadenar un vuelco enorme?
Uf, buena pregunta para quedarse pensando.
Ahí lo dejamos, para reflexionar más allá de esta charla.